Muy buenas, bienvenidos una semana más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy vamos a hablar con una persona que sabe mucho de un tipo de inversión que no es el más típico. Y es el análisis cuantitativo y la inversión cuantitativa. Este es un área de la inversión que me parece muy interesante, pero que nunca he estudiado ni a la que he dedicado demasiado tiempo. Así que, por suerte, encontré a Ignacio Villalonga, el invitado de hoy, ingeniero aeronáutico, diseñador de modelos cuantitativos de inversión y autor de un blog que se llama Zona Quant. Con todo esto dije, bueno, pues supongo que Ignacio me podrá ayudar en esta búsqueda de conocimiento, y en efecto eso es lo que hacemos en este capítulo. Hablamos del análisis de cuantitativo como método de inversión y nada, solo decir que Ignacio habla bastante rápido y eso no quiere decir simplemente que dice muchas cosas, sino que dice muchas cosas y todo lo que dice es interesante, así que preparados para aprender un montón en un corto espacio de tiempo. Muchas gracias y espero que os guste. Antes, una palabra sobre el patrocinador del podcast de hoy. Probit, una bolsa de criptomonedas donde, claro, podéis comprar y vender criptomonedas. Podéis comprar y vender Bitcoin contra casi todas las monedas alternativas y Ethereum igual. Pero no solamente podéis comprar y vender criptomonedas, que sé que a muchos os gusta trastear con otro tipo de activos que no sean simplemente los grandes, pero no solamente podéis hacer eso, sino que lo que me gusta de Probit es que te permite también el probar y participar de otras formas, de otras posibilidades que ofrece cripto, como son las salidas a bolsa a través de las Initial Exchange Offerings, esas IEOs, de las que he hablado alguna vez y que son interesantes. También podéis participar en staking, que es esto de depositar una moneda en un protocolo para así generar un interés. Bueno, que podéis hacer y probar un montón de cosas dentro de Probit, y además están de aniversario, así que llevan a cabo un montón de eventos, un montón de, digamos, fiestas para los participantes, realizan airdrops. Vamos, que es una bolsa de criptomonedas, pero al mismo tiempo es un montón de cosas más. Así que nada, espero que os podáis pasar por ahí y ver un poco qué es lo que tienen por ofrecer. Encontraréis el enlace en la descripción. Muchas gracias y venga, vamos con Ignacio. Muy buenas, Ignacio. Bienvenido a un podcast sobre Bitcoin.
Muchas gracias por invitarme.
Nada, a ti, porque la verdad espero poder preguntarte muchas cosas y aprender mucho, porque hasta ahora aquí en este podcast he traído bastantes inversores, sobre todo de value, pues por alguna razón el value y Bitcoin, no sé por qué, hay, no sé, debe haber algo en común, porque hay mucha gente de value que ha considerado Bitcoin o que lo considera activamente, pero hasta ahora no he tenido la oportunidad de entrevistar a nadie que viniese del análisis cuantitativo, así que espero que tú puedas explicar aquí un poco, bueno, en qué consiste este tipo de inversión y que nos hables un poco de tu experiencia y de cómo se diferencia este tipo de análisis de los demás y qué ventajas, en tu opinión, tiene.
Genial.
Así que la verdad es que estoy con ganas. Pero, a ver, te encontré por lo de Zona Quant. ¿Puedes explicarnos un poco qué es Zona Quant y sobre todo, también, cómo ha sido tu trayectoria hasta crear Zona Quant?
Claro. Bueno, Zona Quant ahora mismo es un blog que he abierto recientemente en Rankia, donde pues, voy a ir publicando artículos todo lo frecuentemente que pueda. Intento que toda semana salga un artículo. Muchos son artículos recomendados que yo voy leyendo muchísimos papers, bueno, información por internet. Y al final sí que creo que ese trabajo de filtrado, o sea, yo realmente disfruto leyendo muchas cosas de forma masiva. Y hay mucha gente que agradece el trabajo de filtrado de elegir, oye, dame un artículo cada semana en este tema que a mí me viene muy bien, pero no tengo tiempo para estar leyendo realmente todo lo que se publica. Y pero vamos, luego hago muchísimos también análisis de diferentes cosas. Bueno, Zona Quant es la marca. Bajo esta marca pues estoy inscrito también en Inspa Trading, he dado varias conferencias, damos los Quant Days. Doy charlas en RoboTrader. Entonces, bueno, si queréis saber más e informaros más sobre cosas que he hecho, cualquier cosa me mandáis un mail, zonacuanta@gmail.com, y os contesto lo que haga falta. Y nada, bueno, yo empecé aquí un poco por pues, la trayectoria casi normal, ¿no? Te he entrado un poco el gusanillo, empiezas haciendo análisis técnico, haces un par de cursos, tal. Y bueno, yo soy ingeniero aeronáutico y un día descubrí que había unas conferencias en la Politécnica sobre el tema de inversión cuantitativa en los mercados, y a raíz de ahí fue entrando. Estuve trabajando en una empresa de análisis financiero donde también hacíamos análisis cuantitativo de velas japonesas, y pues me he ido quedando. Yo me he especializado sobre todo en tema de factor investing, que es lo que más me gusta en acciones, pero vamos, el mundo de la inversión cuantitativa es gigante, es absolutamente gigante. Vale. Y hay para un mundo. O sea,
vamos a desentrañar un poco todo esto. Primero, ¿puedes respondernos un poco? Sí, porque, claro. Porque lo de qué es lo que no te convenció o dónde se te quedó corto el análisis técnico.
Bueno, no creo que, o sea, para mí el encuadre que mucha gente intenta separar, antes lo estábamos hablando, ¿no? Value, análisis cuantitativo. A ver, son cosas distintas para mí. Para mí el encuadre es, primero, análisis cuantitativo o análisis cualitativo, que es si estoy haciendo un análisis subjetivo y discrecional de los datos o estoy haciendo un análisis puramente estadístico. Y luego lo que entra es qué tipos de datos estoy mirando. Si estoy mirando indicadores técnicos del precio, si estoy mirando indicadores, pues, ratios fundamentales de empresas, etcétera. Entonces, para mí sí que existe el value cuantitativo y el value cualitativo. Entonces, no son cosas, digamos, antagonistas en ningún caso. A mí lo que no me terminaba de convencer del análisis técnico, digamos, o de mirar patrones en los precios, en los gráficos, es el punto de vista subjetivo que hay, que al final estás completamente sesgado. O sea, los dobles techos muchas veces son un doble techo o muchas veces es un canal que luego se rompe hacia arriba. Son cosas de ese estilo. Entonces, a mí lo que me ha traído siempre de esto es que le quita el grado de subjetividad y siempre parte de una base de buscar patrones estadísticos replicables con backtest en datos, ¿no? Y de tal forma que, obviamente, siempre tienes que partir de una hipótesis, ¿no? Oye, las empresas que son de alta calidad, que tienen estos factores que les hacen ser de alta calidad, ¿son buenas o malas? Pues vamos a mirarlo de forma estadística. No, esto seguro que es buena calidad. No, ¿esto es buena calidad? Yo creo que sí, pero voy a probarlo, ¿no? Entonces, es un poco aplicar método científico. Hipótesis, experimentos y análisis de resultados. Y es a mí lo que me ha llenado del análisis cuantitativo.
Vale, entonces, el técnico, como dices, tiene ese grado de subjetividad que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque hay veces que lo que para una persona es una figura, para la de al lado es otra distinta, y a veces con tintes totalmente distintos. Una es bajista, mientras que la otra es alcista, lo cual impide que se pueda usar por sí mismo, lo cual te lleva... Antes has dicho algo de no sé qué, de unas velas japonesas, que no sé si es que tenías algo preparado para cenar.
No, velas... velas.
Ya, te estaba vacilando. ¿Puedes explicar qué es una vela japonesa?
Esto no lo entendería, o sea...
¿Puedes explicar qué es una vela japonesa y cómo hemos llegado del técnico a lo de las velas?
Bueno, es al final una representación de es una representación de gráficos y dentro de esa representación, al igual que puedes analizar líneas y formas de líneas, puedes analizar patrones en las velas. Y bueno, pues algunas dicen que tienen sesgo. Luego, si te puedes analizarlas de verdad y haces un buen estudio de eso, te das cuenta de que la mayoría de los patrones no funcionan realmente. Hay muchos que sí, pero hay muchos otros que no funcionan realmente. Pero vamos, es una forma de representar.
Para alguien que no lo haya visto nunca, ¿qué es una vela? O sea, ¿qué significa vela?
Vale, una vela es una representación gráfica que tiene cuatro datos, que es el máximo, el mínimo, la apertura y el cierre en un periodo determinado. Entonces, depende de lo que ha hecho el precio en ese periodo, se forma una vela que tiene los cuatro puntos depende del movimiento del precio, ¿no? Entonces, el precio empieza en un punto medio, baja, sube mucho y cierra por el punto de apertura, pues tendría un cuadrado que lleva del inicio hasta el fin y luego dos palos estirados, que son las mechas que llevan al mínimo y al máximo. Entonces, el cómo se forman, si el cuerpo es muy pequeñito y las mechas son muy largas, cuál ha sido la vela anterior y cómo se ha formado esta, etcétera, pueden llevarte a diferentes patrones. Y luego, lo importante es saber que dependen del periodo. O sea, hay velas representando un día, una semana, un minuto, y eso pues cambia bastante.
Claro, porque al hablar de análisis técnico, no es lo mismo el ver un gráfico que es una línea que es lo que supongo que más generalmente ve la gente, una línea con los precios normalmente de cierre. Y otra cosa es ver eso, un gráfico con velas que cada día o cada mes, según el periodo que estés mirando, pues te marca velas, ¿no?, por cada periodo, con ese máximo mínimo. Entonces, más allá del análisis técnico de analizar qué hace la línea, tú hablas de que, bueno, pasaste de ver eso a también, bueno, y meter también la información de las velas para tratar de encontrar algo, pero seguía siendo una cuestión muy subjetiva, lo cual nos lleva al tema cuantitativo, ¿verdad?
Eso es.
Vale, eso entonces, es. ¿Puedes explicar qué es el análisis cuantitativo así en general y cómo lo encontraste?
Bueno, hay muchísima información en internet, lo que pasa es que es verdad que el análisis cuantitativo requiere una base un poco más de estudio, un poco más grande o sólida que el análisis técnico discrecional. Vamos a decir, es que el análisis técnico también tiene una parte, digamos, de indicadores y tal, que es bastante cuantitativo, depende de quién lo utilice. Entonces, hay mucha gente que dice que hace análisis técnico cuantitativo. Entonces, tiene ahí un por eso el matiz. Voy a referirme al técnico discrecional. Entonces, tú para hacer técnico discrecional te enseñan a detectar una serie de patrones en gráficos de lo que sea, ¿vale?, de líneas, y entonces con eso puedes, digamos, analizar otros gráficos, replicar esas figuras y ver si tiene un sesgo alcista o bajista, ¿no? Pues el análisis cuantitativo lo que tiene es que te permite hacer los backtests de esto y ver realmente si ese sesgo es real o no. Y sobre todo, establecer unas reglas fijas. Es impresionante la cantidad de gente que hace análisis discrecional que cada vez detecta una pauta con ligeras diferencias para que le entre o no le entre. La tendencia, pues a lo mejor sí toca ligeramente o no, a veces ha sido un amago de ruptura pero no ha roto del todo. O sea, siempre hay como, bueno, sí, pero lo que ellos querían era lo que acababa ocurriendo. Para esto hay un mogollón de estudios, ¿no?, de cómo funciona tu cerebro según lo que tú realmente quieres ver. Había uno muy mítico sobre que le enseñaban la misma foto a gente que está tomando un café caliente o un café frío, y en función de la temperatura del café, los adjetivos que decían de la foto variaban completamente. Entonces, simplemente el cómo te has levantado esa mañana, qué has desayunado, si has tenido bronca con tu jefe o no, es que cualquier cosa puede darte un sesgo pesimista o optimista y el mismo gráfico se convierte en una cosa u otra. Y eso te lo quita el análisis cuantitativo, donde tú ya has estudiado las reglas, miras la base estadística que hay, miras si realmente hay un patrón y las reglas son fijas, no dependen de qué día hayas tenido. Oye, ¿has superado este nivel, que era el que yo he puesto porque ha sido el patrón encontrado y es el que tengo el backtest detrás? Pues compro. ¿No lo has superado? No compro, no tiene más. Entonces, son reglas mucho más fijas y mucho, bueno, pues, en ese sentido te quitan el sesgo. Y luego, además, que tenerlo todo programado y que esa es otra pega, ¿no? Requiere cierta programación, requiere cierta estadística. Pero tenerlo todo de forma automática, entre comillas, hace que no tengas que estar mirando tus gráficos. Alguien los está mirando por ti, ¿sabes?
Has dicho un par de veces la palabra backtest y creo que, nos va a servir para hablar un poco de qué sería un análisis cuantitativo así por encima. ¿Qué significa un backtest para una persona que no lo comprenda? O no lo
un backtest, sí, sí. Es un estudio del pasado en función de unas reglas que tú has definido. De tal forma que yo, por ejemplo, me puedo coger del año 2002 al 2015 y decir, oye, ¿qué ha pasado estos años si hubiera comprado las acciones que tuvieran ROE creciente? Un ROE creciente los últimos 3 años. Entonces, miro qué es lo que hubiera ocurrido si yo hubiera seguido esa regla los últimos 15 años. Y obviamente los backtests tienen un peligro muy grande, que es que puedes sobreoptimizar. Dices, vale, pues voy a coger las reglas que mejor han funcionado estos 20 años, las voy a operar a futuro. Pero a lo mejor eso ya no funciona. A lo mejor esa correlación ha sido espuria, casualidad no implica causalidad, etcétera. Todas estas cosas que sabemos. Entonces, lo que hay que hacer es ver bien si esas reglas que tú estás eligiendo tienen sentido y luego estresar a morir el backtest, cambiarlo de periodos, moverlo, poner las reglas que tengan un margen para arriba y para abajo y ver que siguen siendo robustas, cambiar los periodos de rotación, bueno, estresarlo para ver que esa regla realmente funciona y que no es fruto del azar que te da un backtest positivo.
Y bueno, aparte son muchas cosas aquí, la verdad, porque primero, es verdad, en lo sencillo parece que funciona mejor, porque es lo que tú dices, lo de optimizar el test significa al final meterle muchos detalles en plan, bueno, que esto haga, o sea, que mire el ROE, que lo mire solamente, no sé, el trimestral y que luego no sé qué, para que al final, digamos, los datos funcionen perfectamente en ese backtest, lo cual parece una estrategia de trading genial, pero luego al final no funcione. Pues al final este es un poco el objetivo, ¿no? El crear una estrategia de trading basada en una serie de datos y esos datos testarlos en el pasado y ver a ver si funcionan para usarlos en el futuro. Entonces, como dices, una cosa primera, la sencillez, que sea sencillo el modelo para que no tenga demasiados datos y que no sea sobreoptimice. Pero luego también habrá que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? Como no vale cualquier activo, entiendo. Porque si es un activo, por ejemplo, poco líquido, habrá que tener en cuenta el cuánto vas a mover el precio al comprar y vender, las comisiones, todo eso es verdad también.
Bueno, todo eso es por supuesto. Por eso digo que hay que estresar mucho el backtest. Cuando decimos lo de las reglas sencillas, o sea, al final creo que los sistemas funcionan no porque sean ultra complejos y tengan millones de parámetros que cuando todos dicen que sí, tienes que comprar. Ha sido martes, Rajoy ha hablado, hoy se me ha caído leche mientras me tomaba café. No. O sea, tienes algo que para ti tenga sentido, para todo el mundo tenga sentido y no puedes probar reglas al azar. O sea, hacer data mining de reglas y acabar encontrando relaciones que son absolutamente pues, fruto de la casualidad no es válido. O sea, tienen que ser reglas que expliquen realmente por qué algo va a ir hacia arriba o hacia abajo. Oye, mira, es que en verano se viaja más en avión, las aerolíneas suben tal. El Black Friday es un periodo donde se vende mucha tecnología. En Navidades se hacen muchas entregas. Las empresas de paquetería tienen una ventaja ahí. Según la estacionalidad, llueva o no, los precios de las commodities. Son cosas que tú tienes que ser capaz de explicarlas con palabras y todo el mundo las puede entender. Pero es que muchas veces creemos o damos por hecho cosas que luego no dan los retornos que estamos esperando. Entonces, el backtest lo que te permite, los backtests, es probar realmente que tus teorías sobre inversión tienen ventaja estadística y son realmente operables. Y efectivamente, hay que tener cuidado con los activos. Yo, por ejemplo, cuando la gente me habla de acciones, no soy nada fan de comprar microcaps y cosas así. Eso siempre pongo un tope mínimo de empresas más pequeñas que esto, yo no las estudio. Hay muchas más ventajas ahí, los backtests suelen salir mejor, etcétera, pero yo no me fío tanto de los datos que te dan. Hay mucha más liquidez, puede haber mucho más deslizamiento. Entonces, cuando son cosas que tú ya no puedes controlar porque el deslizamiento del mercado, el backtest no te lo va a decir bien, o sea, tú puedes estimarlo, pero nunca te lo va a decir bien, pues no merece la pena. Ahora, hay gente que hace estimaciones de deslizamientos para microcaps estupendamente y esa gente, pues, si eres capaz técnicamente de hacerlo, fantástico. Pero cuanto más, tienes que tener en cuenta esos riesgos. Mucha gente empieza y no tiene en cuenta esos riesgos.
Lo bueno de esto es que, por lo que dices, a ver, hace falta tener ciertos conocimientos técnicos, pero tampoco parece que haga falta ser ingeniero aeronáutico, ¿o sí?
No, para nada. O sea, vamos, ni siquiera informático. O sea, yo tengo amigos que son abogados programando sistemas a un nivel que yo no, vamos, ni se me ocurre. O sea, hay muchísimas herramientas muy sencillas y, francamente, con un buen Excel puedes empezar a trabajar cosas muy, o sea, ya serias. Quizás no es, obviamente, la solución definitiva, ni necesitas otro tipo de software, ni te vas a meterte con Python, AmiBroker, TradeStation, bueno. O sea, hay mucho software también propietario, ¿no? Pues Visual Chart tenía en su momento, bueno, tiene capacidad para programar con cajitas, por ejemplo, y te permite hacerlo bien. TradeStation tiene Easy Language que te permite programar de una forma relativamente sencilla. O sea, hay muchas cosas. Yo utilizo una plataforma que se llama Portfolio 123, que tiene la opción de escribir las reglas con pseudocódigo, digamos, y tiene una opción que se llama como toque de magia o algo así, o toque mágico, que prácticamente te permite escribirlas leídas. Rollo, cuando el ROE haya subido más de 5 trimestres consecutivos, más de un no sé cuánto por ciento. O sea, casi, de verdad, leído. Entonces, no hace falta. Lo que pasa es que cuanto más conocimiento tengas de programación y más conocimiento tengas de estadística, más robusto vas a ser en general. Y más capacidad de hacer cosas nuevas tendrás.
Vale. ¿Y de dónde sale esa información? Porque, claro, tienes que tener un montón de datos, ¿no?
Sí. En el caso de Portfolio, viene de una base de datos. Ahora es FactSet, antes era Compustat, que es lo que vale muchísimo. Y por eso, en concreto, mi plataforma no es barata. Sobre todo se paga por el feed de datos. Si tú estás dispuesto a programar datos de precios hay más disponibilidad y se pueden descargar de algunos sitios gratis. Y cuanto más dato quieras y más complejo quieras y más lo quieras granular, si lo quieres en time frames de un minuto, etcétera, o por ticks, pues ya vas a tener que ir pagando un extra y sobre todo una capacidad de almacenamiento y tendrás que tener un sistema que te permita leer esos datos en tu software y que los opere y los trate. O sea, cuanto más complejo, más caro y más difícil, pero también otras ventajas.
Claro, o sea que hay dos tipos de datos aquí interesantes a tener en cuenta. Uno sería ese que hemos estado comentando ahora, que es más dato de empresa o macro, ¿no? Que haya pasado algo. Fundamental, sí, datos de análisis fundamental y luego de precios, en plan tener simplemente precios.
Claro, precios. El tema de los precios es que puede ser muy granular al tick, digamos, entonces al mínimo movimiento y tenerlo registrado, y el tema fundamental es que puedes tener cientos de ellos. Entonces, la complejidad es distinta porque uno lo que tienes es en series temporales larguísimas y en otro a lo mejor no tienes series temporales porque muchos son trimestrales o semanales o... O sea, tienes el precio diario más las expectativas de beneficios semanales, o sea, tienes como mucho dato semanal, mucho dato trimestral, por supuesto anual, etcétera. Pero luego lo que tienes es que, y esto también es complejo, por eso se paga a proveedores profesionales, tienes que tenerlos normalizados. Es decir, el ROE de una empresa tiene que ser comparable con el ROE de otra que estás comparando, y alguien ha tenido que mirar que exactamente ambos dos están leyendo los mismos datos de los libros de cuentas o de resultados de las empresas para que tú puedas comparar bien esos dos ROEs. No sé si me explico. O sea, que unos han incluido unas cosas y otros otras, que es típico en cuando se hacen de publicaciones de ese estilo, pues alguien ha tenido que normalizar esos datos. Y entonces, eso también es complejo y requiere, requiere pagar a un proveedor o por lo menos saber tú cómo se hace.
Vale, es comprensible entonces que mucha gente se quede en el análisis técnico.
Digamos, claro. Sí, no, o sea, el problema que tiene es que la base es más compleja. Pero realmente empezar poco a poco y digerir poco a poco, o sea, hacer un sistema en base mensual. Pues hay una persona en Twitter que se llama JMR Carlin, que tiene un sistema que lo llama Metamara, que básicamente coge activos y en base mensual pues tiene una serie de medias en función de los activos y tiene cinco. Ahí va, está muy bien porque diversifica. Bueno, en fin. El caso es que al final son cierres mensuales lo que le decide comprar o no comprar. Y es que eso lo puede hacer cualquiera con un Excel. O sea, te va a requerir más trabajo que si lo sabes programar, pero no deja de ser algo como series temporales en mensual, que lo puede bajar, o sea, se puede bajar todo el mundo porque necesitas tener datos diarios, necesitas estar leyendo en tiempo real. Llega el viernes por la tarde, te actualizas el Excel y te sale el resultado de lo que tienes que operar o no operar. Entonces, no, o sea, hay una parte básica y luego puedes ir complicando todo lo que quieras.
Parece intuitivamente más interesante que el técnico, francamente. Además, es sobre todo porque se ve mucho que se intenta vender a la gente el análisis técnico porque es fácil de comprender, hay mucho anuncio con esto de tácticas de trading, de análisis técnico para hacerte millonario en dos días. Es fácil enganchar a la gente porque es fácil entenderlo, el precio se ha movido así, se ha movido así, y en función de esas figuras pues ya voy a tomar decisiones perfectas. Y en realidad se entiende bien, pero... ese grado de subjetividad creo que limita mucho el potencial de este análisis por sí mismo. Así que, así de primeras, me parece que el cuantitativo tiene bastantes ventajas.
O sea, el análisis técnico es muy agradecido. Vamos a ver, voy a decirlo así, porque tú te enseñan algo y, francamente, en dos tardes estás mirando gráficos y viendo figuras y diciendo, pues esto, y haciendo un análisis. Esto va a subir hasta aquí, tiene este potencial, porque, o sea, es como que... puedes hacer eso, pues rápidamente puedes aplicar cosas. Y claro, el aprender fácil se vende muy bien, francamente. O sea, el ver un proceso fácil se vende muy bien. El cuantitativo es mucho más amplio porque no es ver gráficos y detectar pautas. El cuantitativo tiene muchísimo más... o sea, tiene como muchísimas ramificaciones y puedes estudiar diferentes cosas, puedes estudiar cosas de intermercado, de cómo se comporta este activo con este otro activo, spreads entre dos cosas, entre dos activos similares. O sea, no sé, o sea, tiene como hacer cuantitativo de asset allocation, hacer cuantitativo de acciones, de futuros, de forex. Es que las ramificaciones son infinitas. Entonces, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo me centro en un lado porque si me quisiera centrar en todo, te mueres, literalmente. O sea, no llegas. A todo lo que me gustaría aprender de análisis cuantitativo, no se llega. O sea, no se llega con 8 horas al día, desde luego no se llega.
Es un poco... voy a preguntarte sobre mercados ahora, pero según estabas hablando del grado de complejidad, me ha recordado... yo empecé jugando al tenis y ahora me he cambiado al pádel. El pádel es mucho más agradecido. En 3 días la gente lo coge y se pone ahí a dar palazos y más o menos se entretiene. Pero claro, ganar dinero como profesional del pádel es muy difícil, mucho más difícil que ganar dinero como profesional del tenis. Pero claro, el tenis es mucho más complicado.
Claro, justo, o sea, es un buen ejemplo. O sea, al pádel es muy fácil adquirir ese nivel usuario, que lo llamo yo, porque en cuanto coges tus cosas de la pared y estrategia de globos y luego cortar, ya más o menos puedes jugar a un nivel bien. Ahora, jugar bien al pádel tampoco es fácil de todo. Pero el tenis, ¿no? El tenis son muchas horas de dar golpes hasta que eres capaz de hacer rallies de 20 golpes. Eso no es tan fácil.
Bien, bien. Me alegro de que estemos de acuerdo en el sitio. Sí, sí, sí. Pues te voy a preguntar un poco por mercados, porque, claro, tú cuando empezaste por técnico, estabas en un mercado y ahora te has cambiado a otro porque en el cuantitativo funciona mejor otro. ¿Cómo elegiste tú en qué mercado centrarte?
Yo siempre he sido más fan de acciones que de nada más, o sea, que de otra cosa. No por nada, sino porque me han parecido siempre más interesantes, me gustan, yo qué sé, o sea, me he quedado ahí. Creo que en el análisis cuantitativo hay muchísimo en futuros, bueno, muchísimo más, porque tienen la ventaja de que solamente tienes el precio. Entonces, digamos que los datos son más accesibles para todo el mundo, porque al final, ¿cuánto se mueve el futuro del S&P 500? Es algo bastante fácil de obtener, ¿no? Y de meter en una plataforma y operarlo. Las acciones no son tan fáciles de tener, o sea, de cuando quieres meter sobre todo fundamental, y hay muchísimas más. Entonces, cuando tienes que hacer análisis sobre 500 acciones del S&P 500 o las 1000 del Russell o lo que quieres hacer, pues ya requiere un grado de complejidad un poquito mayor. Y luego también lo que ocurrió, o sea, yo antes, cuando estaba mirando lo de velas japonesas, lo hacía también en acciones. Pero es verdad que ya teníamos un software en MATLAB que te las iba detectando. Cuando yo empecé con aprender análisis cuantitativo, empecé en futuros, porque, bueno, quien me enseñó, Roberto Marcos, Jesús y Raúl, que fueron los que prácticamente me enseñaron el tema de cuantitativo, en futuros al principio, bueno, pues era donde había mucha más información y era lo que más hacía, sobre todo en España, que yo conociera. Luego también me di cuenta de una cosa, y por eso también seguí con acciones, que es que en España no se estaba haciendo casi nada de análisis cuantitativo para acciones, sí para futuros, y yo quería como desmarcarme un poco, porque el nivel que ellos tenían yo ya no lo iba a conseguir nunca. Entonces yo quería como conseguir algo nuevo. Y bueno, por eso ha sido mi preferencia de acciones siempre. Siempre ha sido un poco por un challenge personal, en muchos sentidos.
¿Y son acciones españolas, globales?
Yo trabajo prácticamente siempre con el Russell 1000. Por los datos que tengo y porque creo que es un mercado suficientemente grande como para aplicar análisis de forma masiva y los datos van a ser siempre de buena calidad.
¿Qué entra en el Russell 1000 y dónde?
Las 1000 acciones más grandes de Estados Unidos, que cotizan en Estados Unidos. Ahí ya te puedes quitar si quieres las ADRs para que no te cotice ninguna de estas. O sea, yo trabajo en el mercado estadounidense, o sea, Russell 1000 o sea, puedo trabajar, he trabajado cosas con Russell 2000 también. A veces me cojo todas las que cotizan y hago filtros específicos, que hay algunas que no están en el Russell, pero sí están en todas que cotizan y son grandes, etc. O sea, depende. O sea, el Russell 1000, lo bueno que tiene es que ya me hace un filtrado como universo grande de las acciones con las que quiero trabajar, pero a veces me deja alguna fuera que me interesa que me meta. Y viceversa, ¿eh? A veces hay acciones que dentro, oye, mira, yo es que no quiero meter financieras para este análisis porque ciertos ratios se me distorsionan para hacer análisis con las financieras, pues me las quito y listo.
Como analista cuantitativo y de acciones concretamente, que como has dicho antes, hay mucho dato diferente en el que te puedes fijar, ¿cómo decides qué datos son los que te interesan de las acciones?
Bueno, yo trabajo con Factor Investing, ¿vale? Entonces, análisis con factores. Entonces, yo lo que miro son factores concretos. Sobre todo miro value, calidad, momentum, low volatility y growth. El tema es, ¿vale? Size, bueno, depende del día. El tema es que cada uno de estos factores tiene muchísimos ángulos, ¿vale? El ejemplo del value que hemos hablado antes, análisis cuantitativo. Justo además, voy a publicar un artículo dentro de poco sobre el tema de por qué los factores a veces son tramposos. La gente te habla de value y te habla del value académico. Entonces, el value académico de Family Friends era el price to book, pero price to book es un único ratio, a lo mejor ya no funciona y muchas empresas ya no tienen ningún sentido mirar el price to book. A veces te hablan del el free cash flow, el price free cash flow. Otras del EBITDA partido del enterprise value. Pues son muchos ratios que miden un poco lo mismo, ¿no? Que es cómo de barata está una compañía respecto a la capacidad de generar ingresos o respecto a la capacidad que tiene o respecto a su precio o respecto a su valor. Al final son como ángulos de mirar lo mismo, pero son cosas distintas. Entonces, la clave es saber exactamente qué mide cada tipo de ratio y elegir un buen grupo de estos ratios que miren un factor desde diferentes ángulos y que sea sólido y robusto. Entonces, yo lo que voy haciendo es estudiar ratios por separado, ratios en conjunto e intentar no dejarme nada por el camino cuando miro estos factores.
Y luego la automagia... Un momento.
Perdón, ¿eh? A veces hablo muy rápido y me acelero.
No, si lo de hablar rápido soy un profesional. Lo que pasa es que lo que estás hablando es complejo. Entonces hay que desentrañarlo. Vale, lo de los factores. Factores lo podemos entender que son como cajas en este caso.
Son características de acciones. Entonces, value significa cuánto está de infravalorada esta acción, ¿vale? Momentum es cómo de fuerte es su tendencia. Quality es cómo de buena o cuál es la calidad de esta empresa a seguir generando retornos. Luego, volatility es cómo se mueve esta, cómo es de volátil esta empresa respecto al resto de las empresas o del mercado. Entonces, estas definiciones que son más o menos generales,
genéricas,
¿no?
O sea, sí.
La tendencia de una acción se entiende, ¿no? Es la tendencia de una acción, pero una tendencia se puede medir de muchas formas. Se puede medir claro. Corto plazo, largo plazo, un compendio de varias. Se puede medir, una clásica es a 12 meses, ¿no? A un año. A 12 meses quitando el último mes. A una media entre 3, 6 y 9 meses. Hay muchas formas de medir la tendencia. Y, sin embargo, cada tendencia, o sea, cada forma de medirlas, como te he dicho, te puede dar un resultado distinto. Es lo mismo para medir el value, que te he puesto tres ejemplos antes. Cada una te mide unas cosas. El flujo de caja, el valor en libros, el EBITDA. Pues hay empresas que entrarían soy una empresa muy barata por mi EBITDA, pero no por mi flujo de caja. Entonces, hay que mirar el cómo de barata es desde diferentes ángulos, porque al final lo que yo estoy buscando es que me digas cómo de barata es realmente. En conjunto. Sí. Entonces, para eso hay diferentes ratios que te miden lo mismo.
O sea, que dentro de cada factor, cada cajita, cada característica, tiene una serie de ratios que hablan de cómo de fuerte es dicha característica dentro de para esa empresa. Sí. Y entonces mi pregunta aquí sería, tú cuando las analizas, o sea, imagínate, tienes el Russell 1000, tienes una de esas. Cuando coges esa acción, ¿tú ya sabes que está en una caja determinada? ¿Ya sabes si es growth, value, momentum o tal? ¿O tú sabiendo que, o intuyendo que es value, growth, le metes unos estudios u otros?
Yo es que no miro una acción. O sea, yo no veo una acción y digo, ¿me interesa porque es value? Yo cojo un sistema que digo, voy a estudiar o voy a operar acciones value con una alta calidad y a ser posible que tengan tendencia reciente, ¿vale? De corto plazo. Entonces, yo estudio esas características por separado y conjuntamente y miro si esa elección de empresas que digo, oye, mira, es que son empresas que han caído mucho por lo que sea, pero realmente están empezando a generar flujo de caja y retornos y están pillando inercia en el precio, son empresas que en el pasado han sido rentables. Han sido muy castigadas recientemente por lo que sea y por eso se han devaluado, pero realmente son empresas que van a ir bien o creo que van a ir bien por X, A, o B o C y quiero ver si en el pasado han sido rentables. Si hago el backtest y eso funciona, yo lo que hago es operar esas acciones con esas características. Entonces, lo que voy es a mi sistema y le digo, ¿qué acciones a día de hoy cumplen estas características? Le doy al play y me sale una lista de las que yo quiera operar. Y esas son las que compro. No voy a una acción. O sea, primero voy claro. Al sistema, analizo al sistema, analizo lo que estoy buscando realmente, qué tipo de empresa quiero meter en mi cartera, ¿vale? Miro si esa elección de qué tipo de empresa es buena o no y después ya miro qué acciones me ofrece mi sistema. Pero no voy a una acción y digo, oye, ¿esta empresa qué es? ¿Es growth? ¿Me interesa meter growth? No. O sea, yo no vale. Voy a una acción y la miro.
¿Te puedo plantear una hipótesis si hacemos un ejemplo así?
Claro.
Bien, porque esta mañana estaba escuchando a otro tipo hablar de las energéticas y de cómo la energía se ha llevado bastante, bastante palo este año y el pasado en general. Bueno, en general que las energéticas en Estados Unidos lo han pasado muy mal y que con el cambio de presidencia y la reapertura posible potencial a partir de que se arregle el COVID, con esos dos escenarios las energéticas podrían empezar a mejorar. No sé si eliminan lo del fracking, si se abre otra vez el comercio y tal, ¿no? Entonces, con esa hipótesis en pie, en plan, oye, yo creo que las energéticas pueden empezar a ir bien. ¿Tú cómo lo plantearías esto? Si es que tiene sentido lo que he dicho. Como hipótesis, que puede ser que
no. Soy un poco gallego y te voy a responder con una cosa un poco gallega, ¿vale? Vale, yo voy a partir de una base, a lo mejor lo que te digo, la gente a lo mejor no me escucha y dice, ¿estás loco? ¿No tienes ni idea? Puede ser. Estoy abierto a que me mandéis mensajes y me lo digáis.
A mí me pasa mucho, tranquilo.
Pero no creo nada en la distribución por sectores actuales, ¿vale? Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Facebook y... Bueno, Netflix, por ejemplo, estaría en Telecom... perdón, en Telecom no, en Broadcasting, ¿no? Junto con la ABC o cualquiera de estas. Google estaría en tecnología con empresas tecnológicas que de hace 25.000 millones de años que no se parecen en nada. Amazon, no sé si está en retail y compite con... O sea, esto os metéis en Finbit, veis los sectores y veis cómo qué diferencia hay entre los diferentes sectores, ¿vale? Está en retail con Walmart. Ya me dirás el parecido que tiene Amazon con Walmart. Entonces, dentro de las energéticas puede ocurrir... Bueno, o sea, Esto viene porque, o sea, yo es algo que tenía en la cabeza, he estado leyendo mucho sobre el tema y hace poco leí un artículo que decía que o sea, precisamente el problema que había era que las clasificaciones eran terribles en general. Y entonces ocurrían cosas como que tú dices, oye, mira, las energéticas. Y entonces te pones a mirar características, ¿no?, que podían tener las empresas energéticas, como pues empresas muy con una rotación de activos, una capacidad de activos muy grandes, que siempre reciben algo de flujo de caja porque todo el mundo necesita energía, con una dependencia muy grande del petróleo, yo qué sé, características que podrían tener las energéticas. Pero es que te puedes encontrar ahí empresas energéticas que son absolutamente tecnológicas, con una apuesta verde infinita, que no tiene nada que ver o que su dependencia del petróleo es cero o muy baja y que realmente su mercado está en que venden paneles solares y montan paneles solares en no sé dónde. Entonces, entre dos empresas energéticas del sector, que una haga esto y la otra haga otra cosa completamente distinta, hablar de las dos generalmente es muy peligroso. Te van a dar resultados absolutamente distintos. Entonces, si tú me dices, oye, mira, va a haber energéticas que lo van a pasar mejor porque ahora con Biden, no sé qué es lo que exactamente va a hacer Biden para que mejoren las energéticas, pueden mejorar, o yo sé, pues por ejemplo, las empresas que invierten en energía verde, ¿no?, con Biden probablemente puedan mejorar, pues oye, lo que te diría es no compres energéticas, es busca características que tengan las energéticas que inviertan en tecnología verde. Y a lo mejor hay algunas que son energéticas, en el sector energético del RBIX o el HICS o la clasificación por sectores que queráis utilizar, y a lo mejor hay otras que están en tecnológica, en otro sector. ¿Se dedican, vale, a energía? Sí, pero pueden estar en otro sector. O sea, no sé, pasa mucho... Las empresas de coches. Las empresas de coches, pues sí, tienen un gran negocio de venta de coches, pero tienen un gran negocio también del crédito que te dan por el coche. Entonces, tienen un negocio financiero detrás. Eso también hay que analizarlo. No sé, o sea, pasa mucho que hay muchas empresas que están catalogadas en un sector que no se parecen nada al resto de empresas de ese sector y que la separación por sectores es muy arbitraria, francamente.
O sea, que la hipótesis una como esta... Que, por ejemplo, la hipótesis, ¿va a haber más comercio, turismo, movimiento en general en los próximos 2 años que lo que ha habido en 2020? Esa hipótesis, uh-huh, lo que debería conllevar es no un análisis de plan, como lo que te he dicho yo, en plan de, bueno, según qué sector o tal, sino un análisis de, vale, qué empresas en qué ratios me debería fijar, ¿no?, hoy día, que reflejen un poco la situación actual y cómo deberían, en mi hipótesis, cambiar esos ratios de a futuro. Y entonces...
Si tú estás mirando eso, yo te recomendaría que buscaras correlaciones de empresas con el turismo y veas realmente qué empresas tienen una correlación alta con el turismo. Puedes llevarte sorpresas y pensar que empresas que eran súper turísticas no tienen nada que... O sea, o tienen una correlación con el turismo, con el incremento del turismo, de pasajeros en... No sé, o sea, el ratio que quieras mirar, ¿vale? Pues pasajeros entrados en un país, dinero gastado en turismo en un país. O sea, hay muchos ratios relacionados con el turismo, ¿vale? Y sin embargo, te puedes sorprender y encontrar empresas tipo... No sé, o sea, me lo estoy mirando porque estoy diciendo...
Sí, tranquilo, sí, es simplemente para...
Empresas que vendan muchísimo, muchísimo, muchísimo fuel a aerolíneas tengan una correlación más grande con el tema del turismo que alguna aerolínea. Porque alguna aerolínea se dedica o tiene alquiler de aviones de no sé qué historias o tiene también activos de no sé qué que alquila hangares o hace mantenimiento o lo que sea y tiene como negocios paralelos diversificados, mientras que una empresa que se dedica exclusivamente a vender energía a aerolíneas, a vender petróleo, tenga una correlación más alta con el desarrollo del turismo. De nuevo, ¿eh? O sea, sí. Es una idea al aire. No te digo que esto funcione porque no lo he probado, pero yendo por tu hipótesis, podría ser un ejemplo.
Y la idea, entonces, para por seguir ya llevarlo hasta el final. Entonces, una vez que tienes esta hipótesis y tienes la manera de comprobarla, lo que harías es poner buscar esos datos, hacer un backtest, que sería simplemente probar esa correlación en el pasado y su impacto en los precios, entiendo, y ver a ver si tiene un retorno positivo, una estrategia que se fijase en esto.
En este caso, no tengo muy claro si tendría suficientes datos para hacer un backtest sólido, porque al final caídas del turismo, eventos de este estilo no ha habido tantas. Pues bueno, 2008 sí cayó el turismo bastante, pero más por el tema financiero y otra cosa. Con las Torres Gemelas cayó bastante también. Pero eventos grandes que hayan afectado a la aviación fuertemente, no se me ocurren tantas. Pero sí puedes encontrar otras pautas más recurrentes y sería un poco la forma de trabajarlas.
Vale, vale. Bueno, me ha gustado. Ha sido una buena forma de verlo. Es que con ejemplos creo que también se entiende
sí,
mejor.
Claro, claro.
Y tú cuando te pones con el Russell aquí a, a probar tus ratios y a probar tus hipótesis. ¿Tienes un horizonte temporal de inversión?
Yo toda la vida. Bueno, en mi jubilación es un poco el plan. Pero lo que hago es que yo roto las carteras, o sea, por cómo compongo yo los factores, esto puedes hacerlo, o sea, hay muchas formas de operarlos, ¿vale? Hay gente que rota anualmente, gente que rota semestralmente. Yo lo que hago es que me gusta trabajar con empresas que rotan cada trimestre, si tienen que rotar, ¿vale? Pero como mínimo las tengo un trimestre en cartera, bueno, 13 semanas, yo trabajo por semanas. Pero lo que hago es que roto parte de la cartera todas las semanas que puedo. Entonces, de esa forma, no sugestiono todas las entradas al mismo día, ¿vale? Es una forma de diversificar, no solamente en activos, sino en puntos de entrada también, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo muy, muy chorra, pero para que entiendas lo que me quiero decir, ¿vale? Si yo hubiera entrado, que esto le ha pasado más a un par de amigos, a empezar a invertir en fondos de inversión de forma indexada el 25 de febrero, habría tenido un rendimiento muy inferior que si hubiera empezado el 25 de marzo, ¿vale? Pues eso es sesgo de entrada, puramente. Entonces, lo que yo siempre propongo y lo que yo aplico es diversificar los puntos de entrada. Entonces, yo no sé lo que va a ocurrir en un trimestre. En un trimestre puede pasar un montón de cosas. Entonces, lo que yo hago es diversifico a lo largo del trimestre mi rotación, de tal forma que todas las semanas estoy rotando un poco la cartera y si hay grandes caídas o grandes lo que sea, pues mi cartera se va adaptando, pero no bruscamente con un salto trimestral, sino semanalmente.
Pequeño paréntesis para recordaros el Patreon. Patreon es ese servicio que me permite que me donéis dinero, básicamente. Y que también me permite entregaros, prepararos nuevo contenido, contenido un poco distinto, algo que es, digamos, más... no sé cómo decirlo, pero digamos que en el Patreon, en el contenido que creo allí... Puedo no decir barbaridades, ¿vale? Pero decir, no sé, estoy como más suelto a la hora de tocar según qué temas. Y eso me lo permite el hecho de que estemos ahí a resguardo dentro de Patreon. Así que si queréis acceder a ese contenido, pues ya sabéis que simplemente con donar 5 euros al mes a la causa, a mi causa, a la causa de Bitcoin... Bueno, no a la causa de Bitcoin. Para eso es mejor comprar Bitcoin. Pero bueno, ya sabéis a qué me refiero. Si queréis participar y ayudarme, pues lo podéis hacer a través del Patreon. Patreon.com/unpodcastsobrebitcoin. Y nada, así de sencillo. Así que nada, con esto dicho, os dejo con Ignacio otra vez. Y eso que has dicho además de tus amigos, me parece también que podemos igual comentarlo porque... Tus amigos en este caso entraron en índices, o sea que esto del análisis cuantitativo también se puede hacer sobre índices.
Bueno, yo es que yo opero índices y gran parte de mi cartera tengo en índices, no de una forma cuantitativa que diga, no, es que el sistema en índices, no sé, a ver, no, vamos a ver, los índices son un sistema en sí mismo, ¿vale? Los índices son la selección de las acciones más grandes que han sido capaces de llegar hasta allí y no salen, es decir, se mantienen ese índice de forma recurrente durante muchísimos años, ¿vale? Hay índices malísimos, vale, Japón, te lo compro, España, pues bien, es un índice regular, pero en general el índice mundial y el S&P 500 y, bueno, hay otros índices que son muy sólidos. Entonces, el invertir en índices es un sistema en sí mismo y si tú además vas diversificando los puntos de entrada, pues no estás siempre invirtiendo arriba, sino que estás invirtiendo en las pequeñas caídas por el camino. Y es una forma de diversificar los puntos de entrada a lo largo de la curva y yo, francamente, si... O sea, puede tener drawdowns gigantes, obviamente, de un 30, 40%, ya ha ocurrido antes, pero la economía del mundo crece, progresamos y tiene sentido, o sea, estadísticamente tiene sentido y, bueno, racionalmente, que los índices que replican las acciones mundiales y de países grandes vayan a seguir subiendo.
Vale, pero entonces... Ahí ya estaríamos simplemente aplicando un tema, una cuestión de diversificación más que un análisis cuantitativo.
Bueno, sí, pero hacer esa diversificación y hacer análisis cuantitativo de por qué merece la pena diversificar en puntos o qué porcentaje de las carteras tengo que meter en cada índice o, perdón, te diría, ¿cómo afecta a los rebalanceos? ¿Cómo afecta si rebalanceo semestralmente o anualmente? Todo eso es un estudio estadístico al final. Es muy básico, pero bueno, es empezar con el tema.
Vale, bueno, y entonces ya que hemos entrado aquí, ¿cómo lo planteas tú eso en tu cartera o teóricamente cómo lo plantearías el tema de la diversificación dentro de una cartera?
Bueno, diversificar hay que diversificar desde, y si queréis, yo sobre esto sí que he escrito bastantes cosas sobre el tema de diversificación desde todos los ángulos. No solamente es el qué, no solamente es, oye, mira, renta fija, renta variable, commodities, cash, los activos con sus pesos que pueden ser, bueno, pues los que quieras en función de la volatilidad, puedes rebalancearlos más o menos en función de las correlaciones entre ellos. Bueno, aquí ya hay muchísimas formas de hacer análisis cuantitativo sobre el asset allocation, ¿vale? Eso sobre el qué, pero luego también sobre el cómo. Oye, ¿yo cómo voy a operar la renta variable? ¿Lo voy a operar con un sesgo value, con un sesgo de calidad, con un sesgo momentum, con varias de ellas? Y luego, el cuándo. ¿Cuándo voy rebalanceando cada cartera y cuándo voy metiéndome? También afecta. Entonces, es que hay que diversificar en todos los ejes posibles. O sea, un sistema de acciones value. Digamos, vale, de renta variable, tienes un eje ya fijo y que rebalancea cada 13 semanas, ¿vale? Otro eje fijo. Tienes todos los parámetros de cómo mido el value para diversificar en el cómo. Es decir, no te quedes solamente en un ratio, porque si te quedas en un ratio, no estás diversificando en el cómo y puede que tengas peores resultados que otra gente que hace exactamente lo mismo, pero con otro ratio distinto. Aunque esté operando también value y esté rebalanceando cada 13 semanas. Entonces, hay que diversificar en todo lo que se pueda, en ese sentido también.
Por si hemos perdido a alguien con un término aquí, ¿puedes explicar?
Perdón.
No, tranquilo. Sí, esto pasa mucho, es normal. ¿Tú puedes explicar qué es el rebalanceo y cómo llegamos a esos pesos originales?
Rebalancear básicamente es mirar una cartera y decir, mira, yo es que quería una cartera que fuera 50% renta fija y 50% renta variable, ¿vale? O que tuviera 20 acciones todas con un 5% de peso. Pues rebalancear consiste que una vez llegados a un punto determinado, ha podido moverse mucho a renta variable, incluso aunque simplemente la renta fija no hubiera perdido valor y valiera lo mismo, ¿vale? Imagínate que valen 100 y 100, de repente encuentras con que en un año la renta variable ha duplicado su valor y vale 200 y entonces en tu cartera ya no tiene un 50% de peso, sino tiene un 66, 200 sobre 300 del total. Entonces, cada punto que se mueve la renta variable a partir de ahora tiene más peso de lo que debería originalmente, que es simplemente un 50%. Entonces, lo que haces es vender una parte de renta variable para comprar una parte de renta fija y volver a tener 150 y 150, de tal forma que pues cada activo, en este caso, tiene el peso originalmente preferido. Y luego, además, esto tiene mucha más magia detrás porque depende del índice, depende del activo, tiende a hacer... O sea, hay algunos que tienen momentum, pero en según qué periodos tienen a tener min reversion y revertir a la media. Entonces, saber cuándo rebalancear es incluso beneficioso. O sea, tiene como un extra de beneficio.
Claro,
para esto hay un blog muy bueno que se llama Breaking the Market. Recomendadísimo.
Sobre el tema del rebalanceo. ¿Y cómo te acercas tú a la idea original de los pesos? ¿Cómo decides qué pesos meter a cada activo? Si es que...
Pues mira, yo aquí voy a ser muy franco. Todo lo que se haga de asset allocation, salvo que sea un sistema que tú hayas probado mucho, 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 como he comentado antes de JMR Carlin, donde ni siquiera es. O sea, ni siquiera es un sistema que vaya asignando pesos de forma compleja, sino que lo que hace es que tiene un comité de sistemas que va diciendo, vale, pues yo aquí asigno a estos tres ETFs, yo a estos tantos ETFs, yo a estos tantos, y acaban quedándote pesos un poco que pueden parecer random, ¿no? 45%, 25%, lo que sea. Salvo que hagas eso, que en ese caso es una obra, digamos, de ingeniería muy paso a paso y muy por abajo y todo muy bien validado, el poner pesos raros, tipo un 27 a esto, un 37 a esto, un 43 a esto, eso suele ser sobreoptimizar casi siempre. Yo soy muy fan de los 25, de dividir las carteras por activo, si estás, que es lo más básico, ¿vale? Y lo más sencillo. Pero vamos, hay muchas formas de hacerlo, por volatilidad, por riesgo. O sea, es que la gente hace esto en función de muchísimas cosas. Depende de las correlaciones. Oye, mira, es que ahora se me han correlacionado mucho los activos, entonces me interesa quitar pesos de esos activos y meterlos a otro activo. Entonces, depende mucho. Yo soy fan de intentar, lo básico es diversificar pesos fijos y no volverte, o sea, no complicarte demasiado.
Pesos fijos entre esos clases de activos principales, que sería variable, fija, commodities y cash, ¿no?
Efectivamente. Bueno, o Bitcoin, si queréis, o hay muchos activos fijos.
Ya.
De verdad, sí. No.
Bitcoin me vas a hablar a mí.
No, pero es una de las cosas a tener en cuenta ahora porque, por ejemplo, las carteras permanentes, siempre, bueno, pues han funcionado muy bien. Una cartera permanente es un ejemplo muy claro. Hay mucho escrito también. Yo he colaborado con algún artículo de ellos. Hay dos ahora, que son las de Carlos Santiso y Rafa Ortega, que son la de Icaria y la de River Kronos. Que al final una cartera permanente de Harry Brown lo que hace es que diversifica entre renta fija, variable, commodities y cash, ¿vale? Un 25% cada una. Y además de que son activos que entre ellos están descorrelacionados y que los rebalanceos, tal y como están hechos, tienden a mejorar bastante o a suavizar la volatilidad de la curva y demás, bueno, son carteras bastante sólidas históricamente, ¿vale? Caídas pequeñitas, rendimientos moderados buenos. Pero son carteras que se han estudiado siempre cuando no existía la criptomoneda. Y entonces la magia que tienen estas carteras es que los flujos de inversión pasan de un lado a otro. Entonces, pues cuando se pierde apetito por una, se va a otro. Cuando el activo refugio nos interesa tal, luego es que queremos el cash para comprar. Entonces, digamos que la inversión se mueve como en esos cuatro activos. Pero ahora se va a mover dinero al Bitcoin de forma masiva y puede ser un quinto activo a tener en cuenta que va a estar absolutamente descorrelacionado de los otros cuatro y que realmente cuando haya desinversión de estos cuatro activos se va a ir la gente al Bitcoin y por tanto haya que tener Bitcoin para, bueno, pues suavizar la curva. Pues puede ser, puede ser. O sea, es otra cosa a tener en cuenta, desde luego.
Claro, porque es fácil decir renta fija, renta variable, commodities y cash, pero claro, luego dentro de cada uno hay mil cosas, porque sí, renta bueno, variable, sí. Vale, que aquí metemos global, si acaso, venga, vale. Renta fija, ¿qué renta fija? Porque ahora, claro, no...
¿Qué bonos metes? Digo, por eso, una vez tienes el qué, el cómo dentro de cada qué es importante. Oye, no, deuda fija corporativa, ¿cuánta? ¿Estatal, cuánta? ¿De qué países? ¿Qué exposición tengo a cada región? Bueno, sí. Hay un mundo.
Claro,
hay un mundo
ahí. Claro, y commodities es igual y eso. Y luego ya encima empiezas a meter, venga, oro. ¿Oro o Bitcoin o cash? Y si metes cash, ¿qué cash? ¿Metes euro? ¿Metes dólar? ¿Metes libra?
Bueno, hay mucho debate al respecto, ¿eh? Puedes meter incluso bonos de muy corta duración que son casi líquidos. Sí. O sea, no es trivial, ¿eh? O sea, se habla mucho de activos, pero cada activo es muy variable. Es muy variable, efectivamente.
Vale, como no hemos metido suficiente complejidad a este episodio... ¿Tú haces algo de apalancamiento también o no?
Bueno, o sea, yo meto algo de apalancamiento, pero es que es que es muy sesgado el tema. O sea, el apalancamiento es algo que tienes que conocer, pero tiene un riesgo muy grande. Entonces, tienes que incluirlo siempre en el modelo cuando estés estudiando. O sea, tú tienes que, por ejemplo, en los futuros, cuando tú estás operando un futuro, automáticamente estás apalancado. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Yo, mientras la gente conozca los riesgos, sepa lo que está haciendo y sepa que incluso yo, gente muy buena que conozco, les han hecho un margin call y les han cerrado por no haber medido bien el apalancamiento, bueno, pues mientras sepas que hay un riesgo detrás, yo lo veo bien y lo veo como una herramienta más. O sea, cuando tú, por ejemplo, inviertes en un piso y compras una hipoteca, te estás apalancando. Pero la gente no ve el apalancamiento de hacer una hipoteca igual que el apalancamiento de invertir en bolsa. El problema es que los riesgos no los mides tampoco igual. Entonces, bueno, yo sí me apalanco un poco, no mucho, pero también en parte porque no me interesa. Y depende también de qué activos vayas a mover, te interesa más o menos apalancarte.
Claro, porque entiendo que en esto a veces te puede salir una estrategia de inversión que funciona realmente si metes apalancamiento y que si no le metes apalancamiento igual no funciona. ¿Puede ser eso a veces el caso?
Depende del capital que tengas, pero sí, podría llegar a ocurrir. O sea, lo que también creo que el mayor problema que tiene el apalancamiento es no tener en cuenta que el riesgo real realmente nunca lo conoces por muchos backtests que has hecho. O sea, puedes conocerlo lo más aproximado que tú quieras, pero realmente no lo conoces. Y francamente, si quieres ir seguro, métele un 2 por. Oye, mira, mi riesgo real es dos veces lo que... O sea, aunque lo haga todo perfecto, se me ha podido colar cualquier cosa. Millones de eventos que no controlo y vas a estar mucho más seguro si le metes un 2 por y dices, vale, pues yo cuento con que esto pueda ocurrir y eres mucho más precavido. Entonces, mientras tengas eso en mente, apaláncate si el 2 por te lo permite también.
Muy bien, muy bien. Entonces, ya que hemos tocado todo esto y analizado la simplicidad de este estilo de inversión, has hablado de un montón de personas, de un montón de páginas web, de sitios donde informarte. Tú, cuando empezaste, ¿cómo, bueno, ¿cómo fueron tus comienzos? Para, sobre todo para una persona que, bueno, pueda estar como tú, que tenga cierta idea de matemática, cierta idea de números, pero bueno, esté buscando algo, algo un poquito mejor que el técnico.
A ver, mis comienzos, es que te digo, yo empecé mucho por RoboTrader, luego me formé con Raúl Jesús y Roberto Marcos cuando daban formación, ahora la da Roberto Marcos también, sigue dándola en la Escuela de Trading. También es que estuve trabajando en una empresa de financiación donde hacíamos patrones en MATLAB, que lo he dicho, de bolsa, de velas. Entonces, tuve como un comienzo un poco accidentado por muchos sentidos. Lo que más me llamó la atención o lo que más llama la atención del mundo es que puedes empezar por millones de sitios y no hay ninguno realmente malo, ¿vale? Pero es que dependerá mucho de lo que quieras hacer. Oye, mira, yo quiero aprender a hacer sistemas en índices, por ejemplo, o en ETFs, mirando solamente el precio. Pues a lo mejor aprender a mi broker o aprender Python y mirar webs específicas que se dedican a esto es la solución. Yo quiero aprender factory investing. Pues en este caso va a ser un poco más tedioso el camino por la dificultad de la data, pero también hay mucha fuente, sobre todo hay muchísimo escrito en inglés y bueno, sobre todo hay mucho paper, es un tema muy académico, es un tema muy académico. Entonces, sí hay ángulos. Yo si alguien está interesado realmente en aprender, mi recomendación es que me escriba y que me diga, oye, mira, yo quiero hacer esto. Y digo, vale, pues a ti te interesaría más aprender Python por aquí. Y sigue a estos dos tíos que son los que más están hablando de esto. Oye, a mí me gustaría hacer estacional, pero no sé qué de programación. Bueno, pues yo creo que deberías empezar por aquí y luego ir de este lado. A mí me interesa mucho el factor investing. Pues yo empezaría leyéndome a Greenblatt y luego me iría a los libros de Wesley Gray, de Alpha Architect, y a partir de ahí ya investigaría. Te diría herramientas donde puedes ir a mirar y demás, y papers y pues eso, autores en Estados Unidos como Corey Hofstein o bueno, el propio Gray, son de lo mejor que hay ahora mismo. Resolve Asset Management, Factor Research, es que hay muchísima gente. Pasa que, claro, depende mucho de lo que quieras hacer. O sea, no es lo mismo irte a hacer Forex cuantitativo que hacer fundamental. O sea, que hacer estudios de empresas. Entonces, en función de lo que quieras, te recomendaría una cosa u otra.
Vale, no,
siento
está
mojarme
genial.
Aquí, pero es que
es perfecto.
No te voy a dar una respuesta buena porque es que no la hay. Depende mucho del camino que quieras coger.
Es perfecto porque no, has dicho que no te has mojado, pero has dejado tu correo aquí para cualquier persona. Sí. O sea que te has mojado bastante. Te has mojado bastante.
Vale, a mí me encanta hablar del tema y vamos, encantado si alguien me escribe, siempre contesto.
Sí, y aparte tienes lo del blog en el cual escribes y recomiendas. Y esto que has comentado ahora me ha hecho pensar en el atractivo de este tipo de análisis, y es que, claro, siempre está cambiando. O sea, no es bueno, como el técnico fundamental, en el sentido de que cada vez, o sea, un ratio puede dejar de funcionar pasado mañana y entonces tienes que analizar otras cosas, pensar otras cosas, estás siempre mirando cosas nuevas, ¿no?
Hombre, es raro que un sistema deje de funcionar. Pero, como dice Greenblatt, lo que funciona no funciona siempre. Y esto es una realidad. O sea, si tú tienes un sistema que funciona todos los días, eso el mercado te lo arbitra pasado mañana. O sea, esa ineficiencia es demasiado obvia. Al final, si no asume, o sea, el premium, digamos, viene porque estás asumiendo un riesgo y una contrapartida. Lo que pasa es que ese riesgo, si encuentras la ventaja, acaba mereciendo la pena y el risk reward, vamos, el beneficio-riesgo es positivo. Pero, joder, ¿qué me has preguntado?
No era una pregunta, era una observación.
Sí, sí. Hay muchos sistemas, sobre todo en temas de precios, o hay muchas formas de mirar, según los últimos trades, si ese sistema se está comportando como debería. En acciones, ya que las inversiones son un poco más lentas, cuesta un pelín más ver que algo ha dejado de funcionar. Por eso es más importante aún diversificar entre ellas. Porque a lo mejor un ratio ha dejado de funcionar, pero si tú estás mirando el mismo factor, que el factor ya sabes que es sólido y funciona desde 5 o 6 ratios distintos, vale, uno no te está funcionando bien, pero tienes otros 4 o 5 para seguir tirando del carro. No sé si me explico. O sea, sí. Al final es una serie de votaciones entre los diferentes factores o ratios para decirte que esta acción es buena en diferentes factores. Sin embargo, si tú solamente tienes un ratio y ese ratio te deja funcionar, es cuando estás fastidiado. Y lo mismo con los factores. Yo opero varios factores simultáneamente porque la descorrelación que tienen ayuda y sobre todo porque, oye, es que no todos van bien a la vez. Es que es imposible porque en el mercado unas suben, otras bajan y no todas van bien a la vez. Entonces, lo que sí que ocurre es que hay empresas que son sistemáticamente malas. Entonces, cuando tú estás operando varios factores, estás cogiendo las mejores de los factores que funcionan. Entonces, siempre estás intentando dejar siempre atrás las malas constantemente.
Entiendo que si quisieras aplicar análisis cuantitativo a Bitcoin, tendrías que tirar a precio, ¿no? Porque igual el fundamental escasea.
Tendrías que tirar a precio o a eventos, por ejemplo. Creo que ocurre mucho en Bitcoin que hay ciertos eventos que marcan la trayectoria completamente del precio. ¿Cómo se llama? El que lo divide entre la mitad.
El halving. Este. Cada 4 años.
Entonces, pues ese tipo de eventos, no sé cuántos ha habido ya, pero ha habido suficientes como para hacer un pequeño estudio estadístico. O eventos de otras criptomonedas, cuál es el impacto, correlaciones, arbitraje entre criptomonedas. Sí, o sea, obviamente tienes que tirar a precio, pero dentro del precio se pueden hacer muchas cosas.
Muy bien.
Creo que el Bitcoin, o sea, tiene una cosita también por ahí que tiene poco histórico de momento. No está regulado del todo y sobre todo que la normativa no está, en según qué país no está del todo claro. Entonces, tiene como ciertas cosas que bueno, son oportunidades porque son desventajas o esa falta de seguridad puede dar oportunidades para hacer apuestas, pero es más difícil estudiar estadísticamente.
Y así ya para cerrar, ¿qué sería en tu opinión lo básico que una persona que quisiera empezar en esto debería conocer? Lo básico.
¿De herramientas o de estadísticas?
Sí, de herramientas.
Yo digo, con Excel se pueden empezar a hacer cosas. Con Excel ya puedes empezar a hacer análisis de índices y decir, oye, pues cruces de medias entre índices o análisis. Dices, oye, mira, tengo estos 5 ETFs. Mira, muy fácil. Gary Antonacci tiene un libro que se llama Dual Momentum, que puede tener ciertas mejoras o no, eso ya hay mucho debate al respecto, pero el sistema funciona, es un buen sistema, es sólido y es muy fácil de aplicar, porque al final no deja de ser medias con 3 índices que te van diciendo una cosa u otra y en función de cada mes lo que ocurra, te da una compra o una venta. Eso es súper replicable en Excel. Lo único que hay que saber hacer es un poquito de Excel, leerte el libro y entender un bien cómo funciona el proceso y por qué este sistema funciona. Y a raíz de ahí ya empezar a sacar métricas, saber cómo se calculan los retornos anualizados, los ARPs, los drawdowns, qué implicaciones tienen, etcétera, las desviaciones, etcétera. Pero Dual Momentum, por ejemplo, es un buen punto de partida para traspasar el análisis técnico al análisis cuantitativo. Y es súper básico y con Excel es replicable.
Gary Antonacci. Muy bien. Muy bien, pues. A ver, genial, francamente un montón de información. Ha sido una hora, pero han parecido 2 porque la cantidad de información yo creo que era...
Si me dejas, voy a hacer una segunda recomendación. Y si no quieres hacer análisis técnico, sino análisis de acciones, es muy básico porque es tremendamente básico, pero es muy entretenido y es bastante ilustrativo. De Joel Greenblatt, el pequeño libro que mata al mercado. También muy bueno.
Vale. Pues todo esto lo intentaré recopilar para la descripción y vale. Nos encontraremos un montón de enlaces interesantes ahí para ir empezando. Y bueno, lo que tú has dicho, que cualquiera que tenga un poco de interés y un poco de idea de por dónde quiera empezar, te puede contactar.
Tanto el mail como Twitter, Rankia. Y si queréis, oye, más sobre diversificación, que has hecho que has escrito artículos, te paso los enlaces a Ispa Trading o las charlas que tenemos de RoboTrader o lo que sea. Oye, a mí me interesa eso que has dicho de trading estacional, ¿dónde se pueden aprender más? Te derivo a la web. O sea, toda la duda que tengáis de cómo empezar, cómo ir a un... O sea, por dónde el origen o las inquietudes o lo, una web que no se haya quedado clara cuando la he dicho porque hablo muy rápido, preguntarme sin problema que yo respondo.
Muy bien, genial. Y cuando escribas algo sobre Bitcoin o empieces a analizarlo por las razones que sean, ya sabes, escríbeme que lo leeré con mucho gusto.
Muchísimas gracias. Claro.
Gracias, Ignacio. Nos vemos en otra.
Un placer. Dime. Muchas gracias por invitarme.
No, dime. ¿No tienes algo más?
No, me estaba despidiendo.
Era una despedida, no tienes nada más que añadir ya.
No. Bueno, si me preguntas sigo hablando, pero...
No te quiero robar ya más de tiempo que sé que tienes que salir, pero muchas gracias y si no, tú tranquilo, que me ha gustado esto mucho, creo que ha sido una gran introducción, bien, muy completa y es posible que tengamos que hacer una segunda ronda entrando más a detalle, ahora que ya lo básico está cubierto.
Yo encantado, de verdad.
Muchas gracias, Ignacio.
Un saludo, hasta luego.
Y hasta aquí. Creo que va a hacer falta una segunda parte con Ignacio. Tiene un montón de cosas que decir este chico. Y no solamente tiene un montón de cosas que decir, sino que se le nota muy apasionado de lo que está haciendo y muy metido. Pues hablé con él y hablé con Jorge Ufano, cuya entrevista también podéis encontrar en el podcast. Y los dos, Ignacio y Jorge, habían estado hablando el día antes de cuestiones de inversión. También he hablado con otros invitados que he tenido aquí en el podcast. O sea que Ignacio está muy bien conectado, está siempre al tanto de lo que ocurre y esa pasión le lleva a probar y a explicar las cosas de una forma muy, muy amena y al tiempo es verdad que muy, muy completa. Así que espero que os haya gustado la entrevista. Yo creo que, como digo, voy a necesitar una segunda parte para entrar en otros conceptos y entrar en otros aspectos con más detalle. Pero bueno, por el momento espero que haya sido una buena introducción al análisis cuantitativo, una forma de invertir que es un poco diferente de la típica con la que se puede entrar a la inversión, que es el análisis técnico, u otras de las que se habla también bastante, como es el análisis fundamental. Esto, bueno, es un poco diferente. Así que espero que os haya gustado. Y nada, una vez más, gracias al patrocinador de este episodio, Probit, una bolsa de criptomonedas donde, como he explicado antes, podéis comprar y vender todo tipo de criptomonedas contra Bitcoin, contra Ethereum, pero también podéis participar de otras maneras en todo aquello que nos permite hacer cripto, como es participar en salidas a bolsa, participar en programas de staking. Y sí que os recomendaría que os paseéis por su página web, que podéis encontrar el enlace en la descripción y ver todo lo que están montando con la cuestión del aniversario. Pues están preparando un montón de iniciativas que creo que os van a parecer interesantes. Así que, con esto dicho, muchas gracias y nos vemos la semana que viene, cuando hablaré de inversión en Bitcoin, porque ahora que estamos a estos niveles, creo que es importante sentarse y hablar de esto. Gracias.